En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Axel?
¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos.
Bueno, hay que decir, referido a la ausencia de Fernando, que el equipo de la radio y de la dirección de medios está siempre preparando y está capacitando permanentemente,
sí,
¿no?
Claro.
Este es el dato muy interesante que tenemos en este equipo de trabajo, así que vale la pena destacarlo,
sí,
¿no?
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Así bueno, que bueno, voy a hablar de algunos paisajes, alguna pintura de la oposición, que no está mal de vez en cuando meterse un poco en el panorama interno de esta gente,
sí,
tomando en cuenta que en este día se conoció ya que finalmente lo echó Larreta al ministro de Seguridad, D'Alessandro.
D'Alessandro, sí.
Que tenía una licencia rara. Vos sabés que no existe el cargo de licencia en las características que se tomó este D'Alessandro. Pero pongamos que los 3 meses que le dio graciosamente su jefe vencían el 6 de abril,
sí,
pero no llegó a cumplir ese tiempo. Y ayer anunció por Twitter, como se están haciendo estas cosas, el hombre que fue uno de los visitantes al Lago Escondido.
Exacto.
Y dice, entre otras cosas, en el Twitter que no aflojó ni un solo día y que se va con orgullo, satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años.
Mirá.
Convertimos a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica, dijo D'Alessandro, ignorando absolutamente la criminalidad y sobre todo el informe de la Correpi, ¿no?, con la violencia institucional.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, además agrega que sobre el hackeo, ¿te acordás de esto cómo fue, no? Primero dijeron que los mensajes no existían.
Exacto.
Y luego que fue hackeado el teléfono, por eso se conocieron los mensajes. Son muy insólitos estos muchachos.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, el gobierno, la verdad que los focus group, la gente que lo asesora a Larreta, dijeron, sí, che, lo mejor es que se vaya más o menos prolijo este,
claro,
muchacho.
Claro.
Y el lunes va a asumir Eugenio Brusaco, que integró el equipo de Bullrich.
Era el segundo de él ya, ¿no?
Mandato de Macri, que no tuvo una buena relación con esta mujer. Eso no habla bien de Brusaco, ni mucho menos, porque Brusaco tiene la experiencia de la represión. Quiero recordar a Eugenio, sí, Brusaco, que fue asesor del entonces gobernador Jorge Sovich, cuando se produjo el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba.
Ah, mira.
Y Macri, recordemos, estaba buscando en esa época una alianza con Sovich. Esto lo cortó, el asesinato de Fuente Alba terminó con esa idea política y después lo llevó a Brusaco como primer jefe civil de la Policía Metropolitana. En uno de los antecedentes ya conocidos de espionaje de las escuchas ilegales cuando la policía era comandada por Elfino Palacios.
Exactamente.
Hay que recordar esto porque cuando nosotros hablábamos en 2015 de lo que era Macri antes de ser presidente, algunos incluso nos maltrataron, yo creo oyentes de radio, gente que estaba asociada a ese pensamiento, nos maltrató bastante, pero el espionaje ilegal, el contrabando y otros antecedentes, recordemos que por esa causa asumió procesado Macri, ¿no?
Sí, claro.
Como presidente.
Exactamente.
Y de Brusaco, para hablar un poco más de esta gente que está sucia como una papa, hay que recordar que durante su mandato al frente de la policía se registraron los asesinatos de inmigrantes en el Parque Indoamericano, aquella masacre,
claro,
de la policía porteña, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Así que,
disculpa, Mario, ¿y Brusaco tiene algo que ver con Brusaco, que era el de torneos y competencia, que tuvo el problema de la FIFA gay y creo que está detenido en los Estados Unidos?
Exactamente, está detenido en los Estados Unidos, es el hermano.
Ah, el hermano es.
Bien. El hermano de Brusaco, y además, eso hace que Brusaco, Eugenio,
sí,
también le sirve a Larreta porque tiene muy buena relación con el grupo Clarín, que ha hecho lo imposible para tratar de que no se manche su Brusaco, el que está en Cana ya, que era un empleado de Torneos y Competencias,
claro,
también,
claro,
porque tenía una vinculación en el negocio del fútbol.
Bueno,
pero sigue apareciendo mugre de esta gente. La denuncia de Carlos Castañeto contra el mandato de Abad y también la gestión de Cuccioli, los dos jefes de la FIP, del macrismo, sí. Que en un trabajo que publica hoy Página 12 con Tuni Colman, pero que venía ya con un antecedente porque Mercedes Marcó del Pont ya tenía una denuncia, sí, sobre un grupo especial que entraba con una clave a la FIP para conseguir y obtener datos de dirigentes políticos del Frente de Todos, también de Cambiemos, porque se espiaron entre ellos, futbolistas, artistas. La demanda cayó en lo de Ercolini, que parece que tiene un imán, el imán que dejó Bonadío, claro, le cae a este juez que también viajó al Lago Escondido, sí, pero parece ser que un poco por desinterés, o tal vez por algo de decoro, si es que le queda algo a este personaje, le dio, le delegó la investigación del espionaje fiscal al fiscal Ramiro González. Ajá. Así que dicen que hay un tipo de la FIP que se llama Vicente Mañaterra, ajá, que ingresó 56.864 veces a la FIP, para auditar sin justificación alguna 11.000 casos de políticos, empresarios, periodistas, gente de la farándula, para presionarlos y armarle causas falsas, el famoso carpetazo macrista.
Claro, claro, totalmente.
Así que bueno, vamos a ver si esto avanza, pero seguimos marcando esta historia que a 3 años largos, casi 4, de la salida del gobierno de Mauricio Macri, sigue teniendo manchas por todos lados, ¿no?
Totalmente, y eso que fueron 4 años, imagínate si hubieran dado hubieran renovado un periodo, sería tremendo,
bueno,
tremendo.
Y ni pensar lo que pueden llegar a hacer si vuelven a ser
gobierno,
¿no?
Sí, claro, obviamente.
Por ejemplo, el permiso que tuvo Edesur, que ahora en el marco de la intervención se está investigando otra cosa, para seguir hablando de gente que está con mugre hasta el cogote,
sí,
¿no?
Claro.
Hay que recordar que el titular de DENRE, la semana pasada presentó una denuncia penal contra las autoridades de Edesur, y ahora le pidió a la justicia que le prohíba la salida, sí, del país a los actuales directores de Edesur.
Así es.
En el marco de esa denuncia, hay que ponerle nombre y apellido a esta gente,
sí,
Axel.
Sí, totalmente.
Son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel, la empresa italiana argentina, el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, y miembros del directorio como Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Walter Moro. Hay que ponerle nombre y apellido a estos tipos que dejaron sin luz a millares de argentinos en el AMBA y que además no hicieron ninguna inversión, y al mismo tiempo parece que limpiaron el subsidio que le recibieron en pesos y lo transformaron en dólares para sacarlo fuera del país por esa vía, ¿no?
Claro.
Realmente mugre por todos lados.
Totalmente.
En este día jueves 23 de marzo, es lo que estamos encontrando.
Es cierto, es muy cierto, muy cierto.
Bueno, y por último, ya que estamos con este circuito,
sí,
el rechazo de la Corte Suprema de Uruguay al pedido de refugio de,
cierto,
Pepín Rodríguez Simón abre un proceso de 2 procesos. Uno de expulsión del Parlasur, que retoman,
ajá,
los miembros del Frente de Todos en el Parlasur.
Sí.
Y por otro lado, la justicia argentina va a insistir con el pedido de extradición, que según el ministro de Justicia nuestro, Martín Soria, debe acelerarse para que pueda esclarecer el gobierno, ese otro costado también mugriento de Macri, manipulando y presionando la justicia a través de su mesa judicial. Esto está en manos de una jueza uruguaya, Adriana Chamsarian, que tiene que reanudar el proceso de extradición. También allá la justicia tiene una vuelta rara en el Uruguay,
sí,
porque esta mujer tendría que haber dictaminado las dos cosas juntas, el no al asilo y el sí al pedido de extradición. Como no lo, sí, hizo junto, dijo que no al asilo, lo ratifica la Corte Uruguaya, ahora tiene que volver a la jueza para que reanude el proceso de extradición y responda a la demanda de María Servini, la jueza argentina,
sí,
que ordenó la detención en 2021. Recordemos que,
sí,
esto lleva ya un par de años,
sí, sí, sí,
de este muchacho graciosamente paseando por las costas uruguayas.
Totalmente.
¿No?
Y sí, claro, y lo cierto es que, bueno, va pasando el tiempo, digamos, ¿no? Que eso es un poco lo que se especula entre
así
ellos.
Es.
Claro.
Así es.
Sí.
Y ya para completar este cuadro de honor, este paisaje de gente que está en cosas raras,
sí,
Hay una empresa chiquita, relativamente chica, que se llama Impripost,
ajá,
pero que es un negocio que comparten Paolo Roca y Mañeto,
ah, mira,
el capo de Clarín.
Sí, claro.
Es una empresa que tiene a cargo la impresión de resúmenes de cuenta. ¿Qué resúmenes de cuenta? Bueno, resúmenes de cuenta de Telecom, de Claro, de DirecTV, de Metrogas, de la EDELAP, la distribuidora de La Plata. ¿Esto qué quiere decir? Que maneja la información también financiera de millones de argentinos.
Totalmente.
Una empresa que se creó en el año 1998, que tiene sede en Victoria, en Tigre, y que tiene como presidente a un tipo que se llama Farali, que es el de Techín, y Aranda, que es el hombre de Mañeto, en la vicepresidencia. No estaría mal que esta empresa funcione, pero resulta que emite 70 millones de facturas o folletos de publicidad, formularios por mes, y además empezó ya a incursionar en la generación de servicios digitales, porque te dicen, viste, que ya no te llegan más las facturas en papel.
Totalmente.
Bueno, también las hace Imprepos, las digitales, archivos PDF de factura digital, conociendo en forma privilegiada todo tipo de gastos de millones de usuarios, cosa que le da una posición y poder en el mercado para contar con datos necesarios y poder, digamos, la parte más sana sería tener un algoritmo para que haya nuevos horizontes comerciales, invertir y poder conocer apenas en segundos cuánto abona de mínimo de tarjeta cualquier cliente en la República Argentina. Toma para vos. Así que si hay espionajes, hay espionaje de todo color y calibre.
Negocio para cerradito, decía, impecable.
Sí. Una empresa chiquita, pero está manejada por dos responsables de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, gente que tiene mucho poder y que integra espacios orgullosos del Círculo Rojo, ¿no?
Claro, totalmente.
Bueno, una cosa que pasó a la noche, para ir ya completando este momento del diálogo, es una rareza. Parece que anoche a última hora se pusieron de acuerdo todos para llamar a sesionar en la Cámara de Diputados el martes que viene.
Sí.
Con la firma de Ritondo, de Negri, de Loredo y de Juan Manuel López. Son los del PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Sí. Gente que no iba a sesionar mientras durara el tema del juicio político. Algún ataque les ha agarrado a esto, decir, che, vienen las elecciones, a ver si nos dicen que nos sigan diciendo que no laburamos. Y les agarró el ataque de laburar. Que parece que también está el oficialismo pidiendo esta sesión, obviamente, que no ha dejado nunca de intentar sesionar. Y el martes que viene, 28 de marzo, Germán Martínez dijo que va a haber sesión. Y lo hizo durante la reunión de la Comisión de Juicio Político.
Sí.
Así que vamos a ver, son cuatro temas que han consensuado para tratar: el proyecto de la justicia federal en la provincia de Santa Fe, que ayer tuvo dictamen. Después el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, o conocido como monotributo TEC. Y esto tiene que ver con los trabajadores monotributistas que puedan facturar y cobrar en moneda extranjera, que tiene ya también dictamen del oficialismo. Está un proyecto para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna del Palmar. Lamentablemente todavía seguimos esperando que aparezcan aquí las 8 universidades, ¿no? No está, por lo menos, en el temario de este día. Pero ya sería una buena noticia. Ya, ¿sabes qué me parece que va a pasar? Van a aprovechar la sesión para empezar a pasar facturas, el discurso de la presidenta, que la vicepresidenta, perdón, del Senado no convoca a sesiones, porque está en minoría. Bueno, se van a pasar facturas de todo color y calibre, y aparecen todas estas cuestiones de espionaje, Pepín. Vamos a tener un día largo por cuatro cosas que están con dictamen favorable, que van a salir y van a ser ley, pero vamos a escuchar una sesión larga de todo tipo de pase de facturas, nada menos que en un año electoral, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Agregarte una cosita más, ¿no? Ayer Alberto Fernández inauguró el tren que va desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mendoza, digamos, que hacía 30 años que estaba paralizado. Esta es una muy buena noticia, digamos, ¿no? Volver, y lo que decía el presidente era justamente que él dio a entender que cuando viaja por el mundo y ve las redes ferroviarias de otros países, se pregunta por qué dilapidamos esta posibilidad de tener un muy buen ferrocarril, ¿no? Que evidentemente nos conecte a todos.
Sí, es bueno que se retome, por lo menos desde la política, ese pensamiento, porque uno siente mucho dolor. Después de 30 años llegó el tren a Palmira, que no puede llegar hasta la ciudad de Mendoza porque hay un sistema de proximidad operativo allí en la provincia que te une Palmira, pasa por Godoy Cruz y llega al centro de la capital.
Bueno, vos conocés muy bien toda esa zona.
¿Qué dijo Clarín? Es lento el tren. Es muy lento. ¿Qué va a ser? No importa que vuelva o no vuelva, yo creo que con la dinámica de la gestión, es cierto, hay un problema. Las vías tienen un retraso de los 30 años o más que quedaron sin funcionar en los 90, y entonces hay que ir revisando poco a poco para poder conseguir un mejor nivel de velocidad, porque hay una creencia equivocada, esto lo digo por conocimiento de causa, de que las locomotoras, muchas de las cuales fueron reparadas en talleres formanos de obra argentina, pueden ir hasta 80, 100 kilómetros por hora sin ningún tipo de inconveniente. El tema son las vías y los durmientes que hay que revisar y hacer una traza que permita mejorar el índice y promedio de velocidad. Sí. Pero lo más importante es el regreso del tren.
Claro, ¿cierto? sin lugar a dudas. Y además, como decía, ¿no? Se conecta con todo el mundo, cosas que no se llega habitualmente de otra forma. Así que es muy importante. Y sobre todo para esos pueblos, para esas ciudades donde pasa el tren, que muchas veces después de aquellas privatizaciones de los años 90, muchos pueblos quedaron fantasmas. Recuerdo uno de una maestra que hablaba siempre de su Oberá, ¿no? Allá en Misiones, que cuando dejó de pasar el tren, el pueblo se convirtió realmente en un pueblo fantasma, ¿no? Quedaron nada más que algunos viejos.
Solamente. Bueno, Palmira es lo mismo. Ayer
claro,
en Mendoza,
me imagino.
Yo conocí esa ciudad. Es un gran playón de maniobras ferroviarias. Yo diría del tamaño de la mitad de Retiro, sumando las estaciones que hay en este momento allí en Retiro. Hablando de Alberto Fernández, a las 11, en un rato, va a anunciar la construcción de un espacio para la memoria y la promoción de derechos humanos en esta semana tan cargada de memoria, en el lo que fue el centro clandestino de Campo de Mayo. Así que hoy va a tener allí, junto a Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, lugar a esta la construcción de este espacio de la memoria, que no lo tenemos muy a la mano, pero que fue uno de los sitios más siniestros de la tortura durante el tiempo del terrorismo de Estado. Finalmente hoy, con la presencia del gobernador de la provincia, que creo que ya habló, más Juan Grabois, de 11 a 13, 40 años de democracia, luchas, desafíos, aprendizajes, nuevamente Evo Morales, Rafael Correa y el ministro Guado de Pedro, está cerrando el tercer foro mundial en este cuarto día, que se va a clausurar alrededor de las 5 de la tarde de hoy, porque mañana, bueno, tenemos la marcha del 24.
Exacto.
Y mañana justamente nosotros vamos a transmitir junto a Radio Nacional,
eso te iba a decir,
aquí en Radio UNDAV, lo que suceda en la plaza desde tempranito, porque hay mucho movimiento de distintos sectores. Por ejemplo, la izquierda arranca temprano, se concentra de las 10 de la mañana, siempre los actos de la izquierda son los primeros, y después estamos atentos a ver lo que suceda cuando terminen los actos a la tardecita en Plaza de Mayo, porque el kirchnerismo, sectores como la Cámpora y demás, van a marchar de allí al Palacio de Tribunales reclamando contra la proscripción de la vicepresidenta. Así que va a ser un día bastante movilizante
todos
los 24.
Sin lugar a dudas. Así que bueno. ¿Algo más, Mario, que haya quedado en el tintero?
No, una sola cosa que hoy vamos a ver que tiene que ver con la vida cotidiana nuestra. Hoy el Mindec va a dar a conocer la encuesta en supermercados a partir del arranque del año, el mes de enero. Esto viene siempre con alguna demora de un par de meses. Supermercados y autoservicios mayoristas y centros de compras. Es una forma de complemento de lo que es el movimiento que se ha hecho en la Argentina a nivel usuarios y consumidores, y que tiene una acción directa sobre el índice de precios al consumidor. Así que vamos a tener en cuenta esto. ¿Por qué marco esto? Porque obviamente el costo de vida en la República Argentina por las nubes se da por la no aplicación de o la imposibilidad logística de controlar los precios justos en los comercios de proximidad, el chino, el almacén, la despensa cercana, y ahí es donde está el desfase inflacionario, ¿no? Se ha detectado que cuando hay productos, pues también hay que decirlo, que parece mentira, pero hay ausencia de productos en las grandes superficies. Cuando hay estos productos, los precios son mucho más bajos en los supermercados que en los negocios de proximidad.
Sí.
Y lamentablemente, lo que hay que decir, no se puede aparentemente controlar, es que muchos argentinos, todos nosotros, vamos a hacer compras de menudeo por productos que necesitamos para el uso diario, sí. Yo digo frutas, verduras, ajá, carne, en los comercios de proximidad, donde uh-huh, no hay una aplicación de precios cuidados o precios justos, y se detectan valores que van 3, 4, 5, 6% más de lo que lo venden en los supermercados. Así que es bueno saber el informe de hoy, cómo van las ventas por allí, uh-huh, porque no todo el mundo está en condiciones de hacer un gasto grande, claro, económicamente grande, uh-huh, en un supermercado. Grande digo yo, y cada vez las bolsas son más chicas.
Sí, claro.
Pero sí, sí, el fenómeno de carácter inflacionario se detecta más dolorosamente en los sectores de menores ingresos, uh-huh, y este es un dato que creo que hay que tener en cuenta, porque si hay una cosa sobre la que tiene que trabajar el gobierno, más allá de la situación interna, es justamente el tema inflacionario, ¿no?
Totalmente.
Ayer viajaron juntos a Mendoza el presidente con Sergio Massa.
Sergio Massa, sí.
Después de los chisporroteos del arranque, uh-huh, de la semana, uh-huh, que habían dejado incluso unas declaraciones fuertes de Malena Galmarini respecto de estos temas, uh-huh, de la Casa Rosada, del fogoneo de alguna información en off, uh-huh, que contraría los proyectos de economía. Ayer también se dieron a conocer, así que, perdón, creo que ya es hora, o va siendo hora, de que el Frente de Todos, a la sazón gobierno de este país, dé señales, no solamente de unidad, sino del proyecto que tiene para aspirar a continuar con un modelo nacional y popular en las elecciones que se van a desarrollar este año, ¿no? Uh-huh. Me parece que ya va siendo hora de terminar con estas declaraciones altisonantes, Aníbal Fernández, el Chino Navarro, uh-huh, y las cosas que van cruzando de un lado a otro, cuando en realidad lo que hay que procurar acá es el bienestar de la ciudadanía, más
sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, esperemos que, además los tiempos corren, ¿no? Y se va achicando la brecha, porque ya decíamos ayer, queda muy poco tiempo para presentar las listas y todo lo demás, ¿no? Esto también es una realidad.
Así es. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Bien, Mario.
Mañana vamos a estar transmitiendo desde la plaza. Nos
sí, señor.
Vamos a encontrar todos en la plaza, obviamente, como sucede cada 24. Uh-huh. Por lo tanto, la programación va a estar alterada de Radio UNDAR.
Sí, señor.
Así que me despido hasta el lunes, Axel.
Sí, señor. Nos reencontramos el lunes, si te parece bien.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.